José Martí. Amistad funesta. Capítulo tercero. Leído por Alba para albalearning.com. 10. Sonaban por la ciudad alegremente las chirimías, los pífanos y los tambores. Los balcones de la calle de la Victoria eran cestos de rosas, con todas las damas y niñas de la ciudad asomadas a ellos. Por cada boca calle entraba en la de la Victoria, con su banda de tamborines a la cabeza, una compañía de milicianos. Unos llevaban pantalón blanco de dril, con casaquín de lana perla, cruzado el pecho de anchas correas blancas, con asta plateada. Otros iban de blanco y rojo, blanco el pantalón, la casaca roja. Iban otros más de ciudadanos, y aunque menos brillantes, más viriles. Llevaban un pantalón de azul oscuro y uno como gabán corto y justo, cerrado con doble hilera de botones de oro por delante. El sombrero era de fieltro negro de alas anchas, con un delgado cordón de oro que caía con dos bellotas a la espalda. En las esquinas iban las compañías tomando puesto. ¡Qué conmovedoras las banderas rotas! ¡Qué arrogantes! Y, como sacerdotes, los que las llevaban. Parecían altos, aunque no lo fueran. No parecían bien, cerca de aquellos pabellones desgarrados, los banderines de seda y flores de oro en que, con letras de realce, iban bordados los números de las compañías. ¡Qué correr desalados el de los muchachos por las calles! Verdad que hasta los hombres mayores, periódico en mano y bastón al aire, corrían. A algunos se les saltaban las lágrimas. Parecía como que de adentro empujaba a alguien a las gentes. Cuando una banda sonaba a distancia, como si estuviera yéndose, los muchachos, aun los más crecidos, corrían tras ella, con la cara angustiada como si se les fuera la vida. Y los más pequeños, cruzando de un lado para otro, mirados desde los balcones, parecían los granos sueltos de un racimo de uvas. Las 9 serían de la mañana, y el cielo estaba alegre, como si le pareciese bien lo que sucedía en la tierra. Era el día del año señalado para llevar flores a las tumbas de los soldados muertos en defensa de la independencia de la patria. Entre compañía y compañía iban carros enormes en la procesión, tirados por caballos blancos y henchidos de tiestos de flores. Allá, en el cementerio, había, sobre cada tumba, clavada una bandera. ¿Qué caballerín de los elegantes de la ciudad no estaba aquella mañana con un ramo de flores en el ojal, saludando a las damas y niñas desde su caballo? Los estudiantes, no, esos no estaban por las calles, aunque en los balcones tenían a sus hermanas y a sus novias. Los estudiantes estaban en la procesión, vestidos de negro, y entre admirados y envidiosos de los muertos a quienes iban a visitar, porque estos, al fin, ya habían muerto en defensa de su patria, pero ellos todavía no. Y saludaban a sus hermanas y novias en los balcones, como si se despidieran de ellas. Los estudiantes fueron en masa a honrar a los muertos. Los estudiantes, que son el baluarte de la libertad y su ejército más firme. Las universidades parecen inútiles, pero de allí salen los mártires y los apóstoles. Y en aquella ciudad, ¿quién no sabía que cuando había una libertad en peligro, un periódico en amenaza, una urna de sufragio en riesgo, los estudiantes se reunían, vestidos como para fiesta, y descubiertas las cabezas y cogidos del brazo, se iban por las calles pidiendo justicia? O daban tinta a las prensas en un sótano e imprimían lo que no podían decir. Se reunían en la antigua Alameda, cuando en las cátedras querían quebrarles los maestros el decoro, y de un tronco hacían silla para el mejor de entre ellos, que nombraban catedrático, y al amor de los árboles, por entre cuyas ramas parecía el cielo como un sutil bordado, sentado sobre los libros, decía con gran entusiasmo sus lecciones, o en silencio y desafiando la muerte, pálidos como ángeles, juntos como hermanos, entraban por la calle que iba a la casa pública en que habían de depositar sus votos, una vez que el gobierno no quería que votaran más que sus secuaces, y fueron cayendo uno a uno, sin echarse atrás, los unos sobre los otros, atravesados pechos y cabezas por las balas que en descargas nutridas desataban sobre ellos los soldados. Aquel día quedó en salvo por maravilla Juan Jerez, porque un tío de Pedro Real desvió el fusil de un soldado que le apuntaba. Por eso, cuando los estudiantes pasaban en la procesión, vestidos de negro, con una flor amarilla en el ojal, los pañuelos de todos los balcones soltábanse al viento, y los hombres se quitaban los sombreros en la calle, como cuando pasaban las banderas. Y solían las niñas desprenderse del pecho y echar sobre los estudiantes sus ramos de rosas. En un balcón, con sus dos hermanas mayores y la directora, estaba Sol del Valle. En otro, con un vestido que la hacía parecer como una imagen de plata, una linda imagen pagana, estaba Adela. Más allá, donde Sol y Adela podían verlas, ocupaba un ancho balcón, amparado del sol por un toldo de lona, Lucía, con varias personas de la familia de su madre, y Ana. En una silla de manos habían traído a Ana hasta la casa. Muy mala estaba, sin que ella misma lo supiese bien. Estaba muy mala. Pero ella quería ver, con su derecho de artista, aquella fiesta de los colores. A la tierra le faltaba ahora color. ¿Verdad, Juan? Mira, si no, como todo el mundo se viste de negro. Quiero oír música, Lucía. Quiero oír mucha música. Quiero ver las banderas al viento. Y allí estaba en el ancho balcón, vestida de blanco, muy abrigada, como si hubiese mucho frío, mirando avariciosamente, como si temiera no volver a ver lo que veía, y sintiendo cómo dentro del pecho, porque no se las viesen, le estaban cayendo las lágrimas. Lucía distinguió a Sol y miró si estaba en el balcón o dentro Juan Jerez. Sol no bien vio a Lucía, no quitó de ella los ojos para que supiese que estaba allí. Y cuando le pareció que Lucía la estaba viendo, la saludó cariñosamente con la mano, a la vez que con la sonrisa y con los ojos. Prefería ella que Lucía la mirase a que la miraran los jóvenes mejor conocidos en la ciudad, que siempre hallaban manera de detenerse más de lo natural frente a su balcón. A Pedro Real pagó con un movimiento de cabeza su humilde saludo cuando pasó a caballo. Y no lo vio con pena ni con afecto que debiera afligir a doña Andrea, todo lo cual vio Adela desde su balcón, aunque estaba de espaldas. Pero Lucía se había entrado por el alma de Sol desde la noche en que le pareció sentir goce cuando se clavó en su seno la espina de la rosa. Lucía, ardiente y despótica, sumisa a veces como una enamorada, rígida y frenética, enseguida sin causa aparente, y bella entonces como una rosa roja, ejercía, por lo mismo que no lo deseaba, un poderoso influjo en el espíritu de Sol, tímido y nuevo. Era Sol como para que la llevasen en la vida de la mano, más preparada por la naturaleza para que la quisiesen que para querer. Feliz por ver que lo eran los que tenía cerca de sí, pero no por especial generosidad, sino por cierta incapacidad suya de ser ni muy venturosa ni muy desdichada. Tenía el encanto de las rosas blancas. Un dueño le era preciso, y Lucía fue su dueña. Lucía había ido a verla, a buscarla en su coche para que paseasen juntas, a que fuese a su casa a que la conociera Ana. Y Ana la quiso retratar, pero Lucía no quiso, porque ahora Ana estaba fatigada y la retrataría cuando estuviese más fuerte. Lo que, puesto que Lucía lo decía, no pareció mal a Sol. Lucía fue a vestirla una de las noches que iba sola al teatro, y no fue ella. ¿Por qué no iría ella? Juan Jerez tampoco fue esa noche, y por cierto que esa vez Lucía le llevó, para que lo luciese, un collar de perlas. A mí no me lo conocen, Sol. Yo nunca me pongo perlas. Pero doña Andrea, que ya había comenzado a dar muestras de una brusquedad y entereza desusadas, tomó a Lucía por las dos manos con que estaba ofreciendo el collar a Sol, que no veía mucho pecado en llevarlo, y mirando a la amiga de su hija en los ojos y apretando sus manos con cariño, a la vez que con firmeza, le dijo con acento que dejaba pocas dudas: «No, mi niña, no». Lo que Lucía entendió muy bien, y quedó como olvidado el collar de perlas. A la mañana siguiente, a la hora de que Sol fuese a sus clases, Fue Lucía a buscarla para que diesen una vuelta en el coche por cerca del colegio. Y le preguntó con ahínco sobresaltado y doloroso que a quién vio, que quién subió a su palco, que a quién llamó la atención, que dónde estaba Pedro Real. Oh, Pedro Real, tan buen mozo. ¿No te gusta Pedro Real? Yo creo que Pedro Real llamaría la atención en todas partes. ¿Has visto cómo desde que te conoce no se ocupa de nadie, Pedro Real? Pero pronto acabó de hablar de esto, Lucía. Quien estaba en el teatro no le importaba mucho saberlo. Juan no había estado. Pero a la salida, ¿quién estaba? ¿No recuerdas quién estaba a la salida? Estaba... Y no acababa de preguntar quién había estado. Ni sabía Sol por quién le preguntaba. No, Sol no había visto a nadie. Iba muy contenta. La directora la había tratado con mucho cariño. Sí, Pedro Real había estado, pero no a saludarla. Nadie había subido a saludarla. La habían mirado mucho. Decían que el cónsul francés había dicho una cosa muy bonita de ella. Pero al salir no vio a nadie. Sol quería llegar pronto porque se había quedado triste doña Andrea. Y al llegar en esta conversación al colegio, Lucía besó a Sol con tanta frialdad que la niña se detuvo un momento mirándola con ojos dolorosos que no apearon el ceño de su amiga. Y de pronto, por muchos días, cesó Lucía de verla. Sol se había afligido y doña Andrea no. Aunque la ponía orgullosa que le quisiesen a su hija. Pero Lucía no. Ella no veía nunca con gusto a Lucía. Un día antes de la procesión, Lucía había vuelto a casa de Sol. Que la perdonase, que Ana estaba muy sola, que Sol estaba más linda que nunca. Mira, mañana te mandaré la camelia más linda que tenga en casa. Yo no te digo que vengas a mi balcón, porque... Yo sé que tú vas al balcón de la directora. Pero mira, vas a estar lindísima. Ponte la camelia en la cabeza, a la derecha, para que yo pueda vértela desde mi balcón. Y le tomó las manos y se las besó. Y conforme conversaba con Sol, se pasaba suavemente la mano de ella por su mejilla. Y cuando le dijo adiós, la miraba como si supiera que corría algún peligro y le avisase de él. Y cuando fue hacia el coche, ya se le iban desbordando las lágrimas. Allí está, allí está, dijo como involuntariamente y reprimiéndose enseguida que lo había dicho. Una de las hermanas de Sol, la mayor, la que no era bella, la que no tenía más que dos ojos muy negros y acariciadores, expresivos y dulces, como los de la llama, el animal que muere cuando le hablan con rudeza. ¿Quién? No, no era nadie. Juan Jerez, en el balcón de Lucía. Sí, ya lo veo. Lucía está mirando para acá. y se desprendió y volvió a prender para que Lucía lo notase y supiera que pensaba en ella. Hermanita, dijo de pronto Sol en voz baja. Hermanita, ¿no te parece que Juan Jerez es muy bueno? Yo quisiera verlo más. Nunca lo he visto cuando he ido a casa de Lucía. Yo no sé qué tiene, pero me parece mejor que todos los demás. ¿Tú crees que él querrá mucho a Lucía? Hermanita no quería decir nada. Hacía como que no oía. Juan Jerez iba antes algunas veces a casa, antes de que yo saliese del colegio, ¿verdad? Cuéntame tú que lo conoces. Yo sé que él se va a casar con Lucía, aunque ella no me habla de él nunca. Pero a mí me gusta hablar de él. A Lucía no me atrevo a preguntarle, como ella no me dice. Él ha sido muy bueno con mamá, ¿no? La directora lo quiere tanto. Mira, allí vuelve a pasar Pedro Real. Es buen mozo, de veras, pero yo le hallo unos ojos extraños. No son tan dulces como los de Juan. No sé, pero el único que me dijo algo la noche de que Lefi, que no se me ha olvidado, fue Juan Jerez. Hermanita no decía palabra. Se le habían puesto los ojos muy negros y grandes como para contener algo que se salía a ellos. Ella, que no miraba hacia el balcón, sentía que Juan Jerez había tenido puesta a buen tiempo su mirada larga y bondadosa en Sol. Juan, que acariciaba los mármoles, que seguía por las calles a los niños descalzos hasta que sabía dónde vivían, que levantaba del suelo las flores pisadas si no lo veían, y les peinaba los pétalos y los ponía donde no pudiesen pisarlas más. De la misma manera, y con aquel deleite honrado que produce en un espíritu fino la contemplación de la hermosura, había Juan mirado a Sol largamente. Lucía no estaba allí entonces. Pobre Ana. Cuando ya iban pasando los últimos soldados, palideció. Se le cubrió el rostro de sudor, cerró los ojos y cayó sobre sus rodillas. La llevaron cargada para adentro a volverle el sentido. Parecía una santa vestida de blanco con su cara amarilla. Lucía no se apartaba de su lado. Ana había vuelto en sí. Lucía había mirado ya muchas veces a la puerta, como preguntándose dónde estaría Juan. ¿En el balcón? Que no esté en el balcón. Y aún desmayada Ana, por poco no le abandona la mano. Vete, vete con Juan, le dijo Ana, apenas abrió los ojos, y le notó el trastorno. Y con la mano y la sonrisa la echaba hacia la puerta suavemente. Bueno, bueno, vengo enseguida. Y fue al balcón derechamente. Juan. ¿Y Ana? ¿Cómo está Ana? El balcón de la directora estaba ya vacío. Ya está bien, ya está bien. Yo no sabía dónde tú estabas. José Martí, leído por Alba para albalearning.com.